pautas más sencillitas que nosotros detectemos eso?
Sí, no solo tienen que ser digestivos, porque a veces sí que lo son, pero efectivamente otras veces, por ejemplo, las migrañas suelen ser muy típicas. Bueno, cuando hay déficit de nutrientes, por ejemplo, un deportista que empieza a tener muchas anemias, que empieza a tener el hierro muy bajo, ahí hay que sospechar sí o sí del gluten. Dolores musculares, peor rendimiento. O sea, lo que tenemos que entender es que el gluten, cuando nos está haciendo daño, afecta a la absorción de los nutrientes. Entonces tú empiezas a estar malnutrido. Entonces digieres peor proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, claro, esa mala nutrición es lo que te lleva a estos síntomas. Y luego también genera una inflamación sistémica. O sea, si el intestino está inflamado, se inflama todo, ¿no? Entonces, bueno, es que los síntomas de la celiaquía o de la intolerancia son tan diversos. Si un paciente viene con muchos síntomas que a veces no se pueden ni relacionar, o sea, eso, de repente me duele la cabeza, tengo problemas digestivos, dolores musculares, tal. No es que no hay que diagnosticar intolerancia al gluten, pero búscalo, o sea, hazle pruebas genéticas, se pueden hacer anticuerpos en sangre para ver si tú ya estás generando esa respuesta inmunológica. Y luego, por supuesto, pues que hay personas que después de todas estas pruebas retiran el gluten y es que les cambia la vida.
Claro.
La sensibilidad al gluten muchas veces se diagnostica por descarte, porque es que o te metes en el intestino, haces una biopsia, o a veces es difícil, ¿no? Diagnosticar. O una celiaquía. Entonces, bueno, aún así yo lo que recomiendo es que no todo el mundo se quite el gluten porque sí, pero que vaya un especialista y le busque si realmente hay una sensibilidad al gluten, y si es así, que lo haga, porque es que mejoras.
Elisa, muchísimas gracias por la charla. Como siempre, fantástica, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Sobre todo en este hueco en el que tienes la consulta llena de gente tratando de eliminar excesos del verano. Un beso. O sea,
Yo lo tengo claro, mi rendimiento ha bajado porque soy intolerante al gluten, no porque tenga 51 años.
Efectivamente.
Eso es clarísimo.
Sí, sí. Un beso, Elisa. Hasta luego.
Hasta luego.
Han llegado preguntas para ti, Chemita. ¿Estás dispuesto a responderlas?
Preparado y listo.
Pues mira, no lo haga todavía. Uy, esto no le gustaba a Pepe. Iba a decir, hágalo después de la publicidad. No puedo decir eso.
Escuchen
estos consejos que son fundamentales. Mensajes importantísimos, ¿qué diría Pepe?
No se lo vayan a perder.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como ir al campo con la camiseta que llevaste en tu primer clásico en el 82. Venga, Antonio, que la vas a romper. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Ves cómo eran buenos consejos? ¿Eran buenos consejos?
Y tanto,
A ver, iba a hacer primera pregunta a Chema. ¿Debemos dejarlo? Y no, esa era una pregunta de Elisa. Preguntas para Chema. A ver, ¿cómo volver a los entrenamientos después de las vacaciones? Pues...
Bueno, esto es sencillo. Primero claro, tener ganas de...
Decidirse.
Eso
como
lo primero,
sea por ganas, entonces no empezamos.
Yo
siempre
digo lo mismo. Yo ya lo he dicho en el kilómetro 42. Para mí es fundamental dejar la ropa preparada la noche anterior. O sea,
o ponértela.
Dormir con ella puesta ya. Dormir con el pantalón de deporte y la camiseta de entrenar para levantarte ya vestido. Sí, sí, esa está bien.
Y salir disparado de la cama. Sí, claro, está bien.
Y lo demás, pues sentido común. A mí me gusta hablar de las tres semanas, la regla de las tres semanas. No querer ganar una semana, lo que necesitas tiempo un poco para ganar. Tres semanas hay que darse un poquito de margen, empezar poco a poco. Incluso si tenemos que caminar, no pasa absolutamente nada, es el momento de hacer entrenamientos cruzados, es decir, si nos apetece salir en bicicleta, si queremos ir al gimnasio, caminar, cualquier tipo de actividad nos vale para dar un poquito al cuerpo tregua y en tres semanas volver a hacer un poco la práctica deportiva que estuviéramos haciendo anteriormente.
¿Es tan importante la alimentación y el descanso como los entrenamientos?
Fíjate, a mí me gusta hablar de los cuatro pilares básicos a la hora de la salud, de estar en forma. Primero, una buena hidratación, una buena alimentación, un buen descanso y un buen entrenamiento. Es todo importante. Tan importante es el entrenamiento como el descanso, como la alimentación, como la nutrición, es todo. O sea que si careces de alguno de ellos, seguramente no llegues a estar en un estado de forma óptimo.
¿Qué opinas de los influencers que hacen carreras tan largas?
Primero habría que saber si las que hacen son de verdad o de mentira. Yo creo que son un mal ejemplo, porque al final no todo el mundo está capacitado para hacer una carrera. Y si le hicieran de verdad, que dudo muchas veces si llegan a hacer esas carreras que nos enseñan o nos muestran, realmente yo creo que las carreras largas están hechas para gente que se entrena y se prepara, sin poner en riesgo su salud. Y yo creo que al final, si estás entrenando para hacer una carrera de 10 kilómetros, hay que olvidarse de esas carreras de 50, 100, 200, de los kilómetros que sea. Creo que hay que ir paso a paso, que hay que pensar en la salud de cada uno, en el estado físico de cada uno y en lo que entrena cada uno, y olvidarse de esos influencers que muchas veces no cuentan la realidad como es, que hacen carreras, que dicen que hacen carreras de muchísimo kilómetro y luego esa no es la realidad. Así que, ojito, y hay que tener referencia a gente que sea profesional o que sabe lo que hace y que no cuenta pues esas cosas que muchas veces son mentiras.
La última, Boston 12 para maratón.
Bueno, pues las he probado, las nuevas son auténticamente, me han encantado, 260 gramos, una zapatilla que lleva la placa de carbono esta que se llama Energy Roots, que no es la placa en sí, no es muy cara la zapatilla y es una zapatilla totalmente recomendable, 260 gramos, creo que el precio anda entre 150 euros, con lo cual una zapatilla muy recomendable.
Vale, gracias Chemita.
Un abrazo.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Pues ahora es momento, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Mira, me fijo primero en el partido del Barça y veo que si el primer gol del encuentro lo marca Lamine Yamal, tienes una cuota en Winamax esperándote de 6-1. Y me fijo también en el partido entre el Lazio y el Atlético de Madrid. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Mira, el 1-2 tiene una cuota de 9-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Aquí en DAZN Bet somos de confiar en cada partido, de vivir al máximo cada momento y de no perdernos nada. Entra, regístrate y vive las apuestas deportivas, slots y casino en vivo en DAZNBet.es. Aquí somos de deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana arranca la Champions, vuelve tiempo de juego, será un tiempo de juego especial. El primer tiempo de juego de Paco, sin Pepe, pero con todos nosotros. La radio sonará bien, se lo garantizamos. Hasta mañana.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, poniendo las calles y poniendo la ilusión a la madrugada. Nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas, intentes dormir, estés trabajando, estés estudiando, estés pasando una mala noche, estés recuperándote de alguna que otra enfermedad. Aquí somos positivos y lo mejor de todo es que estamos alejados de la política y siempre muy pendiente de lo que nos quieras contar. A través del teléfono de este estudio, que es gratuito, el 950-6006, y por supuesto a través de nuestra página de facebook.com/poniendo las calles, facebook.com/poniendo las calles.
Poniendo las Calles, donde si nos sigues aquí vas a aparecer y te vamos a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Nosotros ya sabes que no tocamos la política, pero siempre lo que vamos a hacer es dejar pues puesta las calles con un tono muy positivo y sobre todo con historias para centrarnos en asuntos mucho más prosaicos, mucho más balsámicos, para que pases una madrugada de lujo. Gracias por elegir la cadena COPE. Mira, hoy por ejemplo te quiero preguntar si eres muy cinéfilo, si eres una persona que ama el cine. Es que yo cuando era joven, por ejemplo, o era más joven, podría decir de una manera mucho más correcta, pues es verdad que yo veía esas películas de Hollywood en el que, bueno, pues el protagonista vivía en un loft industrial y reconozco que me daba una cierta envidia y miraba muy de cerca la tele porque digo, qué chulo, eso yo quisiera tener uno cuando tenga algo de dinero. Soñaba con que algún día, pues, podría reformar un local, viviría en un espacio como los que veía en esas películas, porque me daba cuenta que es que eran naves industriales, naves enteras, un espacio diáfano donde pudiera colocar todos mis discos y un montacargas que llegaría directamente a mi cocina. Bueno, me montaba mi propia película. Pero es que ahora tengo que confesar a los ponedores que no, que no he logrado cumplir ese sueño. Sí que lo ha hecho Carlos. Es un barcelonés que está reformando un antiguo taller industrial.
En nuestro caso, los motivos por los cuales decidimos apostar por transformar un local comercial en vivienda principalmente fueron dos. Uno, económico. Las casas y pisos que nos gustaban se nos escapaban de presupuesto. Barcelona no es una ciudad barata. Y dos, los espacios que buscábamos. Buscábamos espacios abiertos, techos altos, grandes ventanales, y esto aún complicaba más el encontrar algo que nos encajara. Tras muchas visitas a locales, al final encontramos uno que nos encajaba. En este caso era un taller industrial que además tenía patio.
Tras hacer una consulta a un taller de arquitectura, Carlos y su mujer decidieron comprar el local industrial a sabiendas de que no iba a ser un camino fácil.
Primero, tienes que ajustarte a la normativa del ayuntamiento y esto puede afectar a los diseños que tienes en mente. Y dos, tienes que pedir permiso a la comunidad de vecinos para salidas de humo, abrir puertas desde el portal, abrir ventanas en fachada trasera y, claro, pueden decirte que no. Pero bueno, estamos hablando de un taller industrial que tiene 150 metros cuadrados, diáfanos, 50 metros cuadrados de patio y estamos hablando de techos de 420. Así que, bueno, creo que merece la pena esperar a ver cómo queda la cosa y, bueno, esperemos que todo salga como lo teníamos en mente.
Hay mucha gente en Humanes, a los cuales saludo a todos los vecinos y vecinas de Humanes que nos están escuchando, que están en las mismas situaciones de esta persona que se llama Carlos. Él, por ejemplo, está a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona le dé el permiso de obras. Es verdad que puede tardar hasta un año, pero están seguros de que todo habrá merecido la pena para cumplir su sueño de tener una gran casa. Como Carlos, cada vez son más los españoles que, ante los elevadísimos precios de la vivienda, pues ven en un local la única forma de tener una vivienda en propiedad. Mira, por ejemplo, en el último trimestre se ha confirmado que es una tendencia la transformación de ese tipo de locales. Y es que ha aumentado un 10% y esto solo en los últimos tres meses. Y es que lo de comprarse un piso cada vez es más complicado. El Euribor, que es el principal índice hipotecario, está por encima del 4% y va a seguir al alza. Sin ir más lejos, la semana pasada el Banco Central Europeo volvía a subir los tipos de interés. Es que si hablamos del mercado del alquiler, pues tres cuartos de lo mismo. Resulta que ya hay hogares que están destinando más del 40% de sus ingresos a pagar la casa. Datos escalofriantes. Y claro, si a estos precios añadimos la caída de la renta de las familias, pues tenemos la tormenta perfecta para que se dispare la venta de locales comerciales para convertirlos en viviendas. Y este es el kit de la cuestión en este programa, en Poniendo las Calles en el día de hoy. Mira, vamos a escuchar a Álvaro Ruiz. Él es un arquitecto también de Barcelona que está especializado en este tipo de proyectos. Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Tengo que hacerte un montón de preguntas, porque claro, los ponedores también me están dejando sus inquietudes. Álvaro, ¿cuánto cuesta adquirir un local comercial y, claro, por cuánto nos sale reformarlo? Porque claro, eso también es importante.
Yo lo que te diría primero de todo es en relación, ¿no? Es cuánto cuesta un local en relación a una vivienda. Uh-huh. Y nos hemos encontrado casos en que puede llegar a costar incluso la mitad. Fíjate, una vivienda, yo qué sé, de 100 metros cuadrados en Barcelona, pues uh-huh. se puede llegar a costar pues 300, 400, medio millón en algunos casos. Claro, dependerá mucho del sitio donde compres y de la oferta real que haya, ¿no? Sí que es cierto que en los locales pues cada vez hay menos oferta y esto hace que el precio pues baje muchísimo, ya te digo, en algunos casos incluso la mitad. Uh-huh. Luego, en cuanto al coste de realizar un cambio de uso, pues estamos en una situación muy parecida, ¿no? Siempre explico la misma circunstancia a mis clientes. Digo, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto puede costar un cambio de uso? Pues bueno, depende de la calidad de los materiales que le quieras colocar y depende de la cantidad de obra que hagamos. Si nos encontramos un local que, por ejemplo, pues no hay que hacer la distribución, pues saldrá muy barato. Y siempre explico a mis clientes pues este tema en concreto del suelo, que se entiende muy bien, ¿no? Tú le dices, coges un suelo y puedes colocarle un parque de laminado de la Bauhaus directamente o de cualquier empresa mayorista, y colocado pues hay ofertas de 10, 15 euros el metro cuadrado. Luego los hay con un poquito más de calidad, pues nos vamos a 45, 50 euros el metro cuadrado. Si luego quieres colocar cerámica o porcelánico, de imitación madera, nos estamos yendo colocado a unos 70 euros el metro cuadrado normalmente, y si quieres colocar madera natural, tarima natural, pues los hay a partir de 80 euros el metro cuadrado, y los he llegado a ver hasta de 200, 300 y 500 euros el metro cuadrado, dependiendo del tipo. Uh-huh. Es decir, al final es un proceso que el cliente tiene que establecer su criterio, sus límites, y juntos pues nosotros luchamos para llegar a ese precio que él tiene en mente.
Claro, es que Álvaro, la pregunta que le estamos lanzando a toda la audiencia de Poniendo las Calles es si nuestra audiencia, si nosotros mismos estaríamos capacitados y nos atreveríamos a vivir en un local comercial acondicionado como vivienda. Es verdad que te ahorras mucho dinero, sí, pero claro, los trámites burocráticos me consta que son bastante complejos. Es la pregunta que hemos lanzado a la audiencia, y en facebook.com/poniendo las calles los ponedores están respondiendo, y de qué manera. Por eso, Álvaro, yo quiero preguntarte si tienen muchos proyectos ahora mismo de eso de convertir los locales comerciales en viviendas, y sobre todo, si es afirmativa la respuesta, estoy muy interesado en conocer qué tipo de perfil tienen tus clientes, Álvaro.
Creo que ahora mismo, entre que se están ejecutando y en fase de proyecto, debemos tener más de 10 ahora mismo sobre la mesa. Y el perfil de cliente varía bastante. Uh-huh. Hay como dos grandes tipologías de clientes. Uh-huh. Uno son los que lo quieren para ellos mismos y el otro es los que lo quieren para invertir. Los que lo quieren para invertir, al final, pues bueno, es una tipología de cliente que juegas al Excel, que estamos introduciendo al final más bien en el mercado. Claro. Pues al final pues se ve recompensado y es una vía de inversión bastante potente. Solamente que en este caso hay que tener en cuenta de que tienen que ser pacientes, porque todos los trámites burocráticos son lentos. Uh-huh. Y luego está el cliente, pues que es quizás el más divertido, el más agradable de gestionar, que es el cliente particular que lo quiere para él, ¿no? Uh-huh. Que ha heredado un local o que siempre había tenido en mente un local comercial, algo estilo Love, uh-huh. estilo películas americanas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Estas antiguas industrias que habían.
Sí.
Y este tipo de clientes es muy, muy agradable, porque al final estás diseñándoles su casa a medida y le estás dando un toque estético, además, como muy, muy particular en uh-huh. ese sentido.
Por lo que nos estás contando aquí a la 1:48, a las 12:48 en Canarias, lo que veo es que muchos de tus clientes tienen, como yo lo contaba al principio, Álvaro, grabado en el imaginario de su memoria y de los sueños, esos lofts de las películas americanas, que son auténticamente paradisíacos, ¿no?
Bueno, los hay. Más te diré, yo creo que más en concreto que te vengan identificando, no, quiero una casa como, yo qué sé, como la de Spider-Man en la película, o la de Daredevil o una de estas. Uh-huh. Yo creo que es algo que se ha quedado en el inconsciente, ¿no? O en el subconsciente, no sé cómo deberíamos de llamarle. Uh-huh. Entonces, es algo que muchas personas llevan así como incorporado, ¿no? Y no te hablan quizá de Love directamente, pero te hablan de estilo industrial, hormigón visto. Bueno, ahora mismo, pues por ejemplo, con dos clientes estamos haciendo grafitis en una de sus paredes, estamos haciendo imitaciones del hormigón, ¿no? Buscando este tipo de texturas, este tipo de estilos. Yo creo que es algo que, bueno, nos viene de Nueva York, de esta necesidad que había en Nueva York de vivienda, los precios estaban, pues es una situación muy parecida a la que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, en España, ¿no? En que el precio de la vivienda a veces está muy desbocado. En este caso nosotros le tenemos que añadir, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez, uh-huh. El tema de la aparición de Internet y del comercio por Internet, lo que hace es hacer, lamentablemente, ¿no? Que muchos locales comerciales, pues bueno, no tengan demasiada salida. Pues esta situación contextual y social que tenemos nosotros ahora es parecida quizás a la que había en Nueva York en los años 70, 80, que hacía que la gente tuviese que irse a vivir a antiguas industrias. Y esto hacía que ellos pues se adaptasen a esas industrias, introdujesen una estética pues muy bonita en este sentido, más brutalista, si quieres llamarlo, ¿no? Dentro de los círculos de arquitectura que le llamamos, con los materiales sinceros vistos, las instalaciones vistas y demás. Y esto se nos ha quedado, creo yo, pues muy en el subconsciente y es lo que a veces ahora pues sale muy a menudo. Y la verdad es que es un estilo que es muy chulo y muy agradecido de trabajar. Mm.
¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Que no sé la experiencia de tus clientes y lo que te cuentan, ¿no? Y sí que me pregunto cuáles son las ventajas, ¿no? Y las desventajas que tiene vivir en un local comercial, porque supongo que no todo el mundo está preparado para vivir con, bueno, pues con la puerta de su casa directamente a la calle, que cuando miras por la mirilla estás directamente viendo a la gente pasar con los perros.
No todos los locales comerciales son aptos para vivir en ellos, entonces uh-huh. deben cumplir con toda una serie de normativas de habitabilidad. Entonces, las circunstancias, como dices, las características de un local, pues son distintas a las de muchísimas viviendas. Por ponerte un ejemplo, estar a pie de calle, que también tampoco nos tenemos que poner nerviosos. Es decir, históricamente en todos los pueblos íbamos a todos los pueblos de que visitamos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, vemos que las viviendas todas y cada una de ellas son a pie de calle y no pasa nada. Pero bueno, sí que es cierto que en la ciudad hay más tráfico, hay toda una serie de circunstancias que dificultan quizá esta transición, ¿no? Este punto de unión entre la vida pública y la vida privada. Muchas veces lo que hacemos en estos espacios, por poner un ejemplo, es generamos un espacio, voy a decir un palabra de estos que utilizamos los arquitectos, intersticial. Lo que hacemos es una especie de galería en la que es un espacio semi-interior, semi-exterior, ¿no? Tiene bastante de la poética esta del umbral, ¿no? Es un sitio que está cubierto, pero es exterior. Y en estos espacios muchas veces colocamos zonas de estar, de que te puedas sentar un ratito, recibir algo, que haga un poquito de receptor y de cojín del interior entre el exterior, ¿no? Uh-huh. Y es un sitio muy agradable, en el que puedes salir a charlar, en el que, bueno, pues puedes tener un poquito de vegetación y generar esa transición que pienso que es muy agradable, ¿no? Y este tipo de espacios quizás pues habían perdido muchísimo con la edificación tradicional que tenemos ahora en las ciudades, y ahora lo estamos recuperando un poquito, porque esto ha pasado toda la vida, ¿no? Todos tenemos en mente la imagen esta de las películas del oeste, de sí. La persona que está sentada en el porche de su casa con la silla. Pues bueno, pues podemos hacer estos espacios más bonitos, con vegetación, con cierta gracia, y recuperar este concepto de interrelación entre lo público y lo privado, que pienso que es muy agradable también, y es algo que estamos recuperando, ¿no? Es esa mezcla que decíamos antes, que te hace salir cosas nuevas en los proyectos, que les hace tener más gracia, pues precisamente lo que están produciendo es esto.
Fíjate, yo me hago un montón de preguntas, Álvaro, y las quiero compartir contigo delante de todos los ponedores de calles y delante de toda la gente que nos está escuchando después del partidazo. Si esto tú crees que va a ir a más, me imagino que tendrás tus estudios de mercado y sabrás por dónde van a ir un poco las tendencias, pero claro, las tendencias de vivir en lo que fue en su momento pues un bar o una zapatería, una mercería, ¿tú crees que esto va a ir a más en los próximos meses?
Sí, de hecho estoy bastante convencido de que va a ir a más por los factores contextuales. Uh-huh. Es decir, Internet y el comercio online ha venido para quedarse, entonces el impacto sobre los locales comerciales que estábamos hablando antes, pues está ahí. Las dificultades para generar nueva vivienda, pues estamos viendo, ¿no? El gobierno al final hace lo que puede y intenta generar más terreno edificable, más vivienda, pero la población sigue creciendo rápido y sigue habiendo muchísima demanda. Entonces, siempre y cuando exista ese desequilibrio entre la oferta real de vivienda que hay y la demanda, pues vamos a tener esas subidas de precio y vamos a tener este problema de vivienda.
Claro.
Entonces, son dos factores, creo yo, que están latentes, que no van a desaparecer de la noche a la mañana, y que, por tanto, el único camino que yo veo es que seguramente se intensifique. Uh-huh.
Sí. Pues Álvaro, no te quito más tiempo porque imagino que querrás dormir un poquito antes de que comience Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana. Ahora son y 54, a la 1 hora menos en Canarias. Sí que quiero recordar a todos los ponedores que hemos hablado con Álvaro Ruiz, arquitecto de Barcelona, que es especializado además en la transformación de locales comerciales en viviendas. Muchas gracias por acompañarnos en Poniendo las Calles aquí en COPE. Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias.
Un placer también para mí el haber compartido estos minutos con vosotros.
Qué bien, muchísimas gracias, muy amable. En 6 minutos llegamos a las 2 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Hoy te estamos preguntando directamente si vivirías en un local comercial acondicionado como una vivienda. Es verdad que te ahorras mucho dinero, pero ¿qué pasa con los trámites burocráticos? ¿Realmente nos gustaría, nos sentiríamos bien abrir la puerta de una calle directamente y que se vea nuestro cuarto de estar, nuestra cocina, nuestro salón? ¿Cómo te sentarías? A eso, ¿estarías dispuesto? Déjanos los mensajes en facebook.com/poniendolascalles y te los iremos leyendo. Estamos comprobando que sí, que el vivir en un local comercial es verdad que ya no es un sueño, solo está al alcance de los estadounidenses de momento, pero es que cada vez más españoles, y ahí está el quid de la cuestión, están optando por este tipo de viviendas. Cierto es, según nos dicen, que son más económicas, además que con una buena reforma, pues bueno, llegan a ser incluso hasta mucho más bonitas. Pero claro, es que hay un detalle que no debes pasar por alto: los trámites burocráticos. Pello Mendía es administrador de fincas en Pamplona y Pello está poniendo las calles a esta hora, 1:55, hora menos en Canarias, con nosotros. Pello, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Pulpo, muy bien.
Gracias por por trasnochar y aguantar un poquito después del partidazo. ¿Es muy complicado, administrativamente hablando, convertir un local comercial en una casa? Porque es que hay hasta 3 normativas, me he estado leyendo, ¿no? Una, cumplir las normas de habitabilidad, las normas urbanísticas de cada ayuntamiento, y luego está el Código Técnico de Edificación.
La verdad es que sí. Lo primero, cada vez el Código Técnico de la Edificación para determinar una vivienda o para crear una vivienda es cada vez más estricto y busca cada vez unas instalaciones. Estas instalaciones las tienes que empotrar en un local que no ha sido pensado para eso. Entonces, el mayor problema, como muchas veces también pasa con los bares, ¿no?, es la capacidad de tener chimeneas a cubierta. Si las tienes, vamos a decir que solucionas muchísimos problemas porque necesitarás extracciones y todo, subirlos arriba. Y si no las tienes, pues ya empiezas a depender de decisiones de las comunidades que no son muy proclives a darlas. Con lo cual, sí, la realización de viviendas en locales cada vez se pide más y se busca más, pero no siempre se puede hacer, pues muchas veces por no solo problemas administrativos, sino sobre todo arquitectónicos.
Te creo. Pues Pello Mendía, administrador de fincas en Pamplona, yo no sé qué le podríamos decir a los ponedores que nos están escuchando ahora y sobre todo los que se estén planteando comprar un local comercial para convertirlo en su casa. Hay gente que ya nos está dejando mensajes en Facebook que se atrevería a dar el paso.
Sí, yo mi consejo es, primero, que miren los estatutos de la comunidad. Uh-huh. Esto, pues si van al registro de la propiedad, es público, es decir, pides pedir una finca matriz y te lo dan y puedes ver primero qué derechos tienes y qué posibilidades tienes. Muchas veces los mismos estatutos te dan las facilidades que tú necesitas, eso que lo miren. Segundo, que sean conscientes de que es una zona que es sombría y necesita muchísimo aislante, es decir, muchísimo más que una casa común, ¿no? Y luego, pues que también es un tipo de casa que es como es decir, estamos hablando de casas que están a pie de calle, que la intimidad es menor, que hay que pensarlo a la hora de hacer y tienen menor iluminación. Entonces, esas cosas, teniéndolas en cuenta, también es verdad que la realidad de la vivienda cada vez es más compleja y es una salida que muchos jóvenes la tienen para poder independizarse.
Pues Pello Mendía, administrador de fincas en Pamplona, muchas gracias por resolvernos pues las dudas que nos han venido a la cabeza y sobre todo el despertar esta tendencia cada vez más extendida en nuestro país de convertir un local comercial en una vivienda. Y si tenemos alguna duda con algo de comunidades de vecinos, pues te llamaremos de nuevo. Muchísimas gracias y sobre todo muy buenas noches.
Oye, encantado y muy buenas noches.
Muchas gracias. Estamos poniendo las calles. Estamos hablando hoy si nos atreveríamos a vivir en un local comercial acondicionado como vivienda. Las respuestas las estamos dejando y leyendo en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Muchos ponedores que sí, otros que ni de coña. Y las vamos a ir leyendo a partir de las 2 de la mañana cuando actualicemos la información con Juan Andrés Ruber. De momento nos quedamos con el gran Nino Bravo.